Mabel Manzanal es economista y doctora en geografía de la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, realizó estudios de posgrado en la Universidad de Chile, en economía latinoamericana y en el Instituto Torcuato Di Tella, en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales de Investigación Urbano-Regional. Actualmente está jubilada, pero colabora como investigadora principal contratada de CONICET, este es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Argentina, y como profesora titular de consulta de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. En esta última es también asesora del Programa de Estudios Regionales y Territoriales. Los trabajos de Mabel abordan la problemática regional y territorial, en especial de Argentina y el Cono Sur, con énfasis en el desarrollo socioeconómico, institucional, local y rural, y en ese contexto es lo que vamos a escuchar la charla del día de hoy. Ha desarrollado también investigaciones en colaboración con grupos latinoamericanos, habiendo realizado proyectos conjuntos con las universidades latinoamericanas, particularmente en Bolivia, Colombia, Brasil y México. Entre sus más recientes publicaciones vinculan el análisis de territorio, el poder y el desarrollo. Por ejemplo, tenemos las últimas compilaciones como el desarrollo y sus lógicas en disputas del territorio norte argentino. Nos acaba de entregar también unos dos libros que vamos a tenerlos en la biblioteca, las de agriculturas familiares del Mercosur, la desigualdad del desarrollo como una pregunta. Muchas gracias, Mabel. Bienvenida.
Gracias.
Rubén Lois es geógrafo también, es licenciado en Geografía e Historia de la Universidad de Santiago de Compostela y ha hecho también el doctorado en la misma de universidad. Actualmente es coordinador del Grupo ANTE, que es un grupo de trabajo en análisis territorial de la misma universidad. Es vicepresidente de la Unión Geográfica Internacional desde hace un año y sus líneas de investigación están relacionadas principalmente con lo que es planeamiento urbano, estudios regionales, planificación regional, con un alto énfasis también en el tema turístico, ¿no? En Santiago de Compostela todo el mundo conoce la importancia que tiene el tema y ha trabajado en diversos proyectos de vinculación regional, digamos, sobre todo en el ámbito europeo. Dentro de la Unión Geográfica Internacional, Rubén está encargado o es la contraparte de la región de América Latina. Luciano Martínez, nuestro colega y profesor de Flaxo, es doctor en Sociología de la Universidad de París. Las líneas de trabajo de Luciano son fundamentalmente capital social y territorio, el mercado laboral y urbano y rural, trabajando mucho el tema del agronegocio aquí en el rango agronegocio y economías campesinas en el medio rural andino del Ecuador. Trabaja temas agrarios, en particular el campesinado, comunidades indígenas, migración y mercado de trabajo en un contexto de aproximación desde el territorio. Tiene varios artículos que están vinculados justamente sobre con este tema y aparte de haber hecho su doctorado en Francia, también tiene experiencia como profesor en Chile y en varios programas aquí en Ecuador. Como les había dicho, es nuestro coordinador del doctorado de desarrollo territorial y fundador, digamos, o iniciador de nuestro programa actual de desarrollo territorial. Entonces, con esas presentaciones, por favor, Mabel, bueno, gracias y bienvenidos
todos. Muchas gracias, buenos días a todos, gracias por estar, gracias a Flaxo por la invitación y a todos los que más directamente yo estuve vinculada, vos, María Fernanda, Andrea. Para mí es un gusto estar acá y estar en el marco de alumnos de la maestría en temas territoriales y rurales. En realidad yo trabajé toda mi vida estos temas. Empecé, lo dijo Fernanda en un momento, en la investigación en un centro de estudios urbanos y regionales. Imagínense que desde entonces, formándome, desde entonces al presente, fui siguiendo cómo evolucionaban estas cuestiones y me he hecho muchas preguntas, muchas sin respuesta. Como investigadores siempre nuestro rol es mirar más allá de lo que se nos muestra, es decir, poder observar críticamente estos programas, poder ver aquello que el pensamiento dominante nos oculta. Y esa fue un poco mi tarea, de algún modo más o menos pronunciada en diferentes momentos de esa etapa de investigación que he realizado ya, como les digo, durante toda mi vida. Y me he hecho preguntas que después las he visto reflejadas en algunos autores, ahora se los voy a traer, como Bolívar Echeverría, que ustedes han de conocer porque, bueno, es un referente, ¿no? Entonces, desde esta breve introducción, que agradezco, estoy muy contenta de estar acá y poder intercambiar, que es lo que más quiero con todos ustedes, investigadores, alumnos, más o menos formados. La temática del desarrollo territorial viene, diríamos, en América Latina desde los años 90, más o menos, por darle una fecha, ¿no? Pero no nació ahí, es decir, evidentemente había cuestiones que estaban antes. Esto es una primera cuestión, ver el proceso histórico, porque generalmente nos vienen, me refiero a las políticas públicas, me refiero a los gobiernos, me refiero a los organismos internacionales, que están generalmente muy en una fuerte alianza con los gobiernos, porque los gobiernos necesitan financiamiento para estos planes, y entonces vienen con propuestas vinculadas a lo que proponen y vienen con el financiamiento. Y entonces, en general, las propuestas históricamente aparecen como que antes no hubo nada, es decir, la historia no existe, es muy común. Por suerte para todos nosotros, a lo largo de tantos años, lo que he observado, que muchas de las críticas que desde el ámbito académico, desde el ámbito de investigación, hemos hecho a estos programas, han sido tomadas desde estos organismos. Pero mi sensación al mismo tiempo, es decir, nosotros por ahí decimos, bueno, no tienen en cuenta la historia, parece que todo empezara el día que empezó esta propuesta de desarrollo, ¿no? Entonces empiezan a aparecer referencias históricas. O no tienen en cuenta que los territorios no es un ámbito de consenso solo y de identidad. Hay pujas, hay conflictos, hay luchas, hay relaciones de clase. Entonces, por ahí uno encuentra algunas temáticas vinculadas que aparecen menciones al poder. Pero desde mi perspectiva, ahora estuve leyendo uno de los últimos trabajos sobre esto, desde mi perspectiva esto es siempre mencionado en un aspecto muy superficial. No se adentra en la problemática real de estos condicionamientos que terminan siendo determinantes para el desarrollo territorial que propone. Bueno, uno de esos últimos trabajos es este que les muestro acá. A lo mejor algunos de ustedes ya lo vieron, es un documento de la CEPAL, que justamente lo que habla es del panorama del desarrollo territorial en América Latina. Vale consultarlo porque es como lo último, es como la última propuesta. Es del año 17, se ha hecho con consultas, está en internet, lo consiguen fácil. Es un trabajo de la CEPAL con documentación también del ILPES. Se ha hecho una consulta a 10 países latinoamericanos y además se ha hecho un índice de desarrollo regional que se venía construyendo desde el año 2015, creo, y se vuelve 2010 y se vuelve a construir en el 2015 con algunos otros países que llevan datos de Producto Bruto Geográfico. Por ejemplo, ahí figura Argentina. En la encuesta del ILPES no figura Argentina. Creo que Ecuador funciona en la encuesta, pero no está, no sé si en Ecuador se lleva el Producto Bruto Geográfico Regional. Es un muy buen trabajo, con mucha información. ¿Y qué característica tiene este trabajo? Lo que vemos en la parte azul o celeste, que justamente lo que menciona es que es un trabajo que quiere que el desarrollo territorial se vincule a las agendas globales. Es decir, que no sea solo una cuestión territorial, sino que sea planetaria, que era una de las críticas que hacíamos, ¿no? Porque los gobiernos están obligados a pensar el desarrollo y cumplir las agendas que firmaron. Y entonces esas agendas son estas que están mencionadas acá, la 2030, el Hábitat 3, el Consenso de Montevideo y el Marco de Sendai, que es para la reducción del riesgo y los desastres, ¿no? Entonces, en la propuesta tiene un capítulo especial y por momentos menciona la necesidad de esta vinculación del territorio con la problemática planetaria. Menciona estas agendas que los gobiernos tienen que cumplir. ¿Qué propuesta central vamos a ver en esto? Vuelven a la planificación, vuelven a hablar de planificación. Digo vuelven, porque esto es un trabajo de la CEPAL. Y ahora vamos a ver una línea de tiempo que yo les voy a mostrar, que la planificación aparece en América Latina en los años 60 como planificación nacional, ¿no? Y regional. Ellos mencionan que el desarrollo territorial tiene que estar vinculado con la planificación multinivel. Las palabras son desarrollo territorial, planificación multinivel, gobernanza multiescalar. Y además, otro término, multitemporalidad. O sea, a ver, vamos a traducirlo. Desarrollo territorial, muchos de ustedes están saben de qué estamos hablando. Planificación multinivel se está refiriendo a los niveles de gobierno. Es decir, han descubierto que la cuestión, que será también una de las críticas que se les hacía, que lo local no puede quedar en lo endógeno, solamente en lo local, solamente en ese ámbito, que no se llega al desarrollo nacional por sumatoria de desarrollos locales, o del desarrollo territorial, que también se veía como algo local. Entonces, que es necesaria esa planificación multinivel con los diferentes niveles de gobierno, el gobierno nacional, los gobiernos estaduales o provinciales, o como se llama en cada país, los gobiernos locales, las cofradías, que también se llama en otros países. Entonces, la planificación vinculando todos estos niveles. Y para la gobernanza, que también hablábamos, porque no hay nada nuevo, ¿no? Hay cuestiones modernizadas. La gobernanza también hablábamos, porque esto es de los 2015, digamos. Pero la gobernanza estábamos hablando en el desarrollo territorial de los 90. La gobernanza, que es esa interacción entre lo público y lo privado, entre los actores sociales y los actores más institucionales, la gobernanza se piensa por escalas, que también es una cosa que aparece ahora. Las escalas, como las escalas geográficas. Cuando estamos hablando de territorio, ¿y qué es el territorio en términos de escala? Y bueno, puede ser de algo muy pequeñito al planeta, en definitiva, el territorio tiene escala. Entonces, la gobernanza, esa interacción entre público y privado, debe ser multiescalar, no solo en distintas escalas, sino interconectadas. Esa es la propuesta más innovadora, tiene mucha información que aparece en este documento. Ahora, yo los quiero llevar a esta escala de tiempo que les mencioné antes, que un poco nos ubica, es la recuperación de la historia, pero también nos ubica en qué políticas hubo en cada momento, que es lo que tampoco tenemos que olvidar. No tenemos que olvidarnos de la historia, pero no tenemos que olvidarnos de las políticas y del contexto internacional en cada momento. Porque determina, nosotros podemos querer hacer para el territorio muchas cosas, pero si nos olvidamos de la política nacional, si nos olvidamos de lo que está pasando a nivel internacional, posiblemente nos quedemos en una situación de sensación de fracaso, por lo que no podemos lograr hacer. Bueno, todo lo que tiene que ver con el territorio, como se lo menciona ahora, nace con lo regional en los 60. Y esto, a su vez, tiene antecedentes en la crisis del 30 y en la posguerra. Si bien, ¿por qué? Primero, la primera cuestión, que bueno, algunos de ustedes son muy jóvenes, pero la intervención del Estado en la economía era algo impensado. La economía, en la plena etapa liberal, digamos, antes de la crisis del 30, el Estado no tenía que intervenir, era claramente la mano invisible. Tuvo que ocurrir la crisis para que se legitimara la intervención del Estado. Entonces, ahí tenemos una primera cuestión, que no es menor, que el Estado empieza a intervenir en esos años, y es justificado por una teoría que garantiza, que legitima esa intervención, que es la teoría keynesiana. Y que luego esa teoría keynesiana, con la intervención de los gobiernos, va a traer un pensamiento más estructuralista y todo el pensamiento del desarrollismo, que lo podemos ubicar entre mediados de los 50, 60 y los 80, porque ahí termina el keynesianismo y termina ese pensamiento desarrollista asociado a la intervención del Estado, a la industrialización sustitutiva. ¿Y qué pasa ahí? Ahí, en ese momento, aparece la planificación del desarrollo nacional y inmediatamente después la planificación del desarrollo regional. ¿Por qué? Aparece por algo que no incumbían a nuestros países latinoamericanos, excepto a Cuba, por la Revolución Cubana. La Revolución Cubana fue un detonante tremendo para Estados Unidos como país hegemónico en América Latina y comandante en el desarrollo del capitalismo, que no podía permitir que la Revolución Cubana se expandiera al resto de América Latina. Entonces, a Kennedy, presidente, en ese momento se le ocurre que hacer la Alianza para el Progreso. Entonces, a ver, ¿por qué tenemos planificación nacional? ¿Por qué hablamos en esa etapa de la planificación nacional? Por dos cosas. Porque una, por el peligro de la Revolución Cubana que se difundiera en América Latina. Y otra, por la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. La Guerra Fría, que por un lado iba a apoyar a Cuba, a la Unión Soviética. A su vez, la Unión Soviética en los primeros años de su funcionamiento como tal, logró grandes resultados económicos gracias al planeamiento económico de la Unión Soviética. Entonces, la mirada de los países desarrollados es que podían replicar algunas cuestiones en su desarrollo, a veces desparejo, aplicando lo que llamaron, forma parecida, planificación. O sea, la planificación tiene su lugar en esas dos cuestiones. Y creo que, entonces, cuando agarramos un libro y hablamos de planificación, no podemos desconocer que esto no viene por los buenos que son que pensaron en nosotros los latinoamericanos para generar desarrollo, sino que había intereses concretos en esta cuestión. Y aparece lo regional, porque en las investigaciones de la CEPAL ya tiene ahí investigaciones importantes, y Naciones Unidas, están los mismos organismos que conocemos nosotros, son todos organismos de posguerra, el Banco Mundial, tenemos el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, lo mismo que podemos conocer hoy. Cuando empiezan a hacer los estudios de nuestros países latinoamericanos, ¿qué es lo que observan? Observan que son países muy desiguales. Desiguales, ellos dicen regionalmente, hoy podríamos decir desiguales territorialmente. Lugares muy desarrollados, aparentemente muy desarrollados, con mucha población, con mucha actividad productiva y un resto que no tenía nada. A eso lo llaman desigualdades regionales y dicen, esta es la causa del subdesarrollo de estos países. Porque ya antes, justo en la posguerra, nuestros países fueron llamados subdesarrollados. Esto fue en un famoso discurso de Truman, justo en el año 1944, que dijo, tenemos que participar en América Latina generando el desarrollo que no tienen, que se asemejen a nosotros, pues estos son subdesarrollados, más o menos eso. Entonces, el subdesarrollo ya estaba definido. El problema de Cuba y la difusión de la guerrilla, el peligro de la difusión de la guerrilla marcaba un hito y entonces se empezó a pensar que estos países tenían que generar desarrollo. ¿Qué desarrollo? No se sabía. Ese desarrollo al principio era el desarrollo regional, para equiparar las desigualdades territoriales que se observaban como un defecto en América Latina. Y ahí empieza todo este periodo, hasta que tiene un periodo de terminación que no sabemos exactamente el momento, pero es en los años 80, avanzado los 80, o los 80, cuando viene la crisis de la deuda, y surge otra realidad, que es el neoliberalismo. Otra propuesta desaparece, dicen, el keynesianismo ya no funciona para estos países. Ahora, hay que ver si el keynesianismo no funcionaba o eran determinantes de otro carácter que determinaron el fin del keynesianismo. y el ayuntamiento de otro carácter tienen también una razón internacional que muchos de ustedes o la mayoría conocen, que es, primero que nada, la, la ruptura de los acuerdos de Bretton Woods, que es en el año 71, y luego la crisis energética que comienza en 1973. Todo esto, insisto, porque entonces vamos a encontrar con nuevas propuestas. Ahora no hay recursos, después hay recursos para la deuda externa, caemos en la deuda externa, estos recursos no vienen de ningún... no es que cayeron del cielo, vienen de la... precisamente que los acuerdos de Bretton Woods llevaron a una masiva cantidad de dinero producto de los petrodólares, del aumento de energético del petróleo, y produjo una crisis energética, y había una cantidad de dinero circulando por el mundo que había que invertirla en algunos lugares. Y esto fue el origen de nuestra deuda externa, porque la tomamos en América Latina y algunos países de la Unión Soviética, de países del este europeo, las tomamos a cero tasa de interés, pero al principio del gobierno de Carter, y la terminamos sobre el final, porque Estados Unidos tuvo toda una crisis de inflación durante esos años, la terminaron duplicando la tasa de interés al final del gobierno de Carter. Entonces, nuestra deuda externa es problema de nuestros gobiernos, y sí, en parte, pero también de las políticas de Estados Unidos, que terminaron duplicando una tasa de interés que nos ofrecían casi a cero tasa de interés, terminamos pagando el doble y terminamos con una deuda externa que se resultó insostenible para los gobiernos. Entonces, a partir de ahí, tuvimos que empezar a pensar en un desarrollo sin recursos, y ahí aparece el desarrollo endógeno, ¿no? Y como el otro se decía que había fracasado, que era de arriba hacia abajo, desde los gobiernos iban sin propuestas pensadas con la gente, estos decían, ahora estamos funcionando, tenemos que pensarlo de abajo hacia arriba, ¿no? Tenemos top down, down top, tenemos que ir de abajo hacia arriba para pensar, y ese abajo hacia arriba nos lleva a al desarrollo local. Entonces vamos a empezar a escuchar, junto con el neoliberalismo, muchas propuestas de desarrollo, desarrollo sustentable, desarrollo local, y ahí, en un momento, desarrollo rural territorial, y en otro momento va a aparecer el desarrollo territorial. Y con todo eso, una cantidad de propuestas que son descentralización, institucionalización, territorio, gobernanza, organización, bueno, todas propuestas que hoy día las seguimos escuchando, pero enriquecidas, pero con nuevas terminologías, pero las mismas, porque estamos en este momento de la hegemonía neoliberal. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que cuando nosotros nos hablamos, nos cuentan, nos hablan del desarrollo territorial, leemos sobre el desarrollo territorial, y leemos algo uniforme sobre este es un paso, este es el otro, este es el otro, y a lo mejor somos gestores y estamos trabajando con los gobiernos, y entonces tenemos pensando cómo hacer esto, cómo cumplirlo. Yo lo he vivido con mucha gente del INTA, por ejemplo. El INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Argentina, que hacen investigación y gestión y política, y los técnicos todo el tiempo preguntando, pero ¿qué hacemos con esta propuesta de desarrollo territorial? ¿Cómo la llevamos a la práctica? Entonces, llevarla a la práctica significa no mirar la secuencia de la propuesta, sino también ver qué condicionantes externos nos están limitando o nos están potenciando la posibilidad de esa propuesta. Es decir, no podemos solo seguirla paso a paso como viene dada, ¿no? Esa es una. Entonces, aquí como un cierto resumen, el tema de los conceptos de desarrollo y territorio tiene un devenir que empieza con la planificación, y ahí tenemos el trabajo de Lilpes, que es del año 74, es uno de los trabajos, hay muchísimos trabajos de esos años, de Lilpes, de la CEPAL. En esos años se hablaba de planificación del desarrollo regional y urbano en América Latina. Después tenemos otros conceptos concomitantes que salen de esta propuesta: desarrollo espacial, regional, desarrollo rural, el desarrollo local, y después vamos a llegar al desarrollo territorial, que es una propuesta que viene, muchas de estas propuestas nos vienen desde el primer mundo, nos vienen de la Comunidad Europea, ¿no? Esto nos viene de OCDE del año 1994, ese es el origen, después fue evolucionando. Y hoy día tenemos la que les mostré al principio, de CEPAL del 17, que es justamente desarrollo territorial, planificación multinivel y gobernanza multiescalar. Estas son las terminologías. ¿Cuáles son sus antecedentes? Sus antecedentes también son del primer mundo, por eso nosotros muchas veces hablamos que hay que decolonizar el pensamiento. Sería muy bueno que lográramos hacerlo. ¿Y cómo decolonizar ese pensamiento? Pensando nosotros y no dividiéndonos, sino aliándonos los países, aliándonos a América Latina. Porque estos pensamientos precisamente son pensamientos de este pensamiento europeo. Los distritos industriales marshallianos, que es una propuesta de Garofoli y Stolper, quisieron ser reproducidos, por ejemplo, en Argentina, no sé si en otros, seguramente que en otros países latinoamericanos, no solo, que son propuestas que vienen traducidas del norte de Italia, como si nosotros pudiéramos replicar la política italiana en Rafaela, que es un pueblito de Santa Fe en Argentina. Bueno, y como eso, los clústeres de empresa, que es una propuesta que viene de Estados Unidos, los sistemas productivos locales, que yo la conozco de España, pero no sé si no viene de otros lados, la proximidad organizacional, que es una propuesta que conozco de Francia, el capital social comunitario colectivo, la innovación institucional y territorial. Y con todo esto empiezan a desarrollarse cuestiones conceptuales y académicas que nosotros las cambiamos un poco, pero tomamos lo que nos vienen dando y nuestra propia preocupación o problemas quedan revelados. Por eso después no hay que hacerlos entrar como por la fuerza a las realidades nuestras, porque nosotros no tenemos la misma realidad. Y cuando entonces hablamos de campesinos, ¿qué campesinos hay en Europa que puedan asimilarse a los nuestros? Cuando hablamos de empiezan a encontrar que nosotros tenemos territorio de ninguna de las características de los territorios que nos proponen, ninguna de las características. Y si estos son territorios porque son productivos y competitivos, los nuestros no lo son. Entonces, porque no son competitivos ni productivos, son otro tipo de territorios con otras características. Entonces, ni siquiera son territorios bajo esta concepción, en algunos casos. ¿Cuáles son las características, el paradigma de las políticas públicas que incorporan la cuestión del desarrollo territorial? Se basa en que el Estado, ¿por qué? El Estado va a actuar en una relación semejante con la ONG, en una relación más paralela. Y esto tiene que ver, esto no es... A mi entender, esto no es un hallazgo proveniente de que fracasamos en de arriba hacia abajo y esa política tan autoritaria de los gobiernos y ahora nos dimos cuenta que hay que hacer a la gente participar. Eso es cierto también, pero esto es un resultado de una nueva realidad que tiene que ver con lo que sucede con el modelo neoliberal, con el surgimiento de la globalización y la relación global-local. Los grandes capitales que están en proceso de capitalización cada vez, de valorización del capital cada vez más competitivo, buscan que lo global llegue al territorio sin las intervenciones de los controles de los gobiernos. Por eso lo global-local. Y estos modelos de intervención, el Estado actúa en forma paralela con las ONG y con las organizaciones de base, porque también lo que produce es una descentralización. Entonces, el concepto de descentralización, que es tan bueno, tan caro a que los gobiernos locales reciban algo, muchas veces también tuvo que ver con el ajuste. En Argentina fue claramente, había un ajuste, había que desligar de gastos al gobierno nacional, entonces esos gastos se los doy que los hagan los gobiernos provinciales. Eso se llamó descentralización, que no es el buen sentido de la descentralización. Bien, y bueno, estas son todas las cuestiones que trae el desarrollo territorial, ¿no? Participación, asociativismo, redes, ¿no? Proyectos de gobernanza, capital social, proyectos de abajo, o proyectos ascendentes, cuando sabemos que después los proyectos en realidad se piensan desde arriba, se bajan a la participación, luego se modifican de nuevo arriba y no se toman todas las cuestiones resultantes de la participación. Bien, y todo esto lleva a propuestas de desarrollo variadas. Hemos visto desarrollo endógeno, local, sustentable, ambiental, etcétera, etcétera. En este contexto es que se define, estas propuestas definen el territorio. Lo reconocen como una definición que viene de la geografía, que es una construcción social, pero esa no es la única definición. Cuando queremos definir al territorio, efectivamente es una construcción social, pero si queremos ahondar en las explicaciones, tenemos que ir más allá y comprender que el territorio es un ámbito de poder, de disputa, de conflicto. Pero sin embargo, la definición que trae el paradigma de desarrollo territorial es más, esta fue la que trajeron al comienzo, al principio de todo, identidad y un sentido de propósito compartido por múltiples agentes públicos y privados. Esta, con variaciones, en el otro trabajo Zapal que les mencioné la van a encontrar, un poco más, un poco menos, pero como si el territorio es identidad, es cierto, y es un ámbito de ideales y propuestas compartidas entre agentes, pero es también un ámbito de disputa, es fundamentalmente un ámbito de disputa, es un ámbito de conflicto, es un ámbito de poder, se disputa la población, los recursos, la producción, no por nada, digamos, estamos ahora en plenos problemas vinculados al extractivismo, por ejemplo, que hay en los territorios, a las políticas, a las acciones extractivistas, tanto de del agro como del sector mineral, por ejemplo. Bueno, visto todo esto, y como les dije al principio, con una historia, estoy muy cerca de la hora, porque me parece, perdone, porque me falta, voy a tener que apurar. Bueno, no importa. ¿10? Visto todo esto, yo les decía que en mi historia de trabajo uno se pregunta, bueno, no hay un programa, porque cada programa que viene quiere mejorar el anterior, pero no se hace cargo del que salió anterior. Es como que ahora tenemos mejores propuestas. ¿Eh? ¿Y la anterior es qué pasó? Visto esto, viene la frase de Bolívar Echeverría que me pareció que la pongo, que es esta. ¿Por qué la vida económica de los estados latinoamericanos? Una pregunta muy profunda. Después de más de 100 años de dependencia y colaboración con el desarrollo del sistema capitalista, no ha llegado a ser absorbida por el sistema. No ha podido absorbida en términos de tener un desarrollo similar al sistema. Ni ha podido generar condiciones para una reproducción autosustentable de la propia acumulación del capital. Es decir, se pregunta por qué, no con esta frase tan bien redactada, yo también me pregunto por qué no, por qué ese desarrollo no ha funcionado, por qué seguimos siendo subdesarrollados, ni ese trabajo de la CEPAL que mencioné antes, los principales problemas, sigue siendo la desigualdad territorial. O sea, después de 70 años sigue siendo la desigualdad territorial uno de los principales problemas. Entonces, ¿por qué no? Desde mi perspectiva, yo creo que es porque lo que dije antes, reiteradamente se ignora el contexto en el cual estos planes, el contexto nacional e internacional en los cuales estos planes se proponen. ¿Cuál es el contexto internacional actual? ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué es lo que traigo una frase de Harvey que dice que el capitalismo sobrevive mediante la producción del espacio? Son esas frases geniales, cosa que efectivamente, es decir, se dice que el espacio es identidad, es consenso, es cultura, pero resulta que el capitalismo, que es contradicciones, desigualdades, porque es desigualdad, sobrevive con la producción del espacio. Entonces, Javier se pregunta, ¿cuáles son las nuevas geografías que garantizan la sobrevivencia del capitalismo? Y nosotros todos acá nos podemos contestar, ¿cuáles son esas nuevas geografías que valorizan el capital? ¿En qué momento estamos hoy? ¿Cuáles son esas nuevas geografías? Bueno, son formas, en esas geografías hay formas cada vez más especulativas, cada vez más intensivas, donde los precios no los determinamos nosotros. Entonces, cuando hablamos de desarrollo territorial, y estamos haciendo estas propuestas de asociativismo, participación, gobernanza, que son todas caras, que son todas buenas, interesantes, pero no podemos desconocer que estamos en un medio especulativo, no podemos desconocer que no tenemos ningún control sobre los precios de los productos que producimos, sino de qué desarrollo territorial vamos a hablar. si no tenemos ninguna influencia sobre cuestiones que son centrales, como los precios. Entonces, ¿cuáles son esas nuevas geografías? Muchos autores, otros autores, las sintetizan en estas tres. ¿Qué nuevas geografías aparecen hoy día? ¿Qué es ese contexto? Una es el modelo productivo extractivista de reprimarización, que es, nosotros hemos vuelto a una reprimarización de las economías. En términos de producción de agrocombustibles, yo conozco especialmente el caso de la soja, caña de azúcar, maíz, palmera, en el caso de la producción agropecuaria. Hidrocarburos, en el caso de del gas y el petróleo. Y ustedes también acá en Ecuador tienen todo el tema, y nosotros también en Argentina, de la reprimarización, de la explotación, del modelo extractivista, creo yo, que lo tienen, en metales y minerales, oro, plata, cobre, bauxita, litio. Nosotros lo tenemos en Argentina. Con la soja, con el petróleo y el gas en Vaca Muerta, son formas extractivistas de producción. La soja es un modelo extractivista de producción. Y lo tenemos con los minerales también, porque nosotros ahora han descubierto que tenemos litio. También son formas extractivistas. Unos están en todo el este, en todo lo que sea la Pampa y el este argentino, otros están en el sur, gas y petróleo, y otros están en el norte, litio. O sea, tenemos todo el país con modelos extractivistas de reprimarización. Y a eso le vamos a aplicar desarrollo territorial. Si queremos hablar de desarrollo territorial, no podemos olvidarnos de estas situaciones que expulsan población, que afectan nuestra soberanía alimentaria, que nos condicionan. Bueno, ese es uno de las geografías. La otra es todo lo vinculado a la producción inmobiliaria y la especulación. La producción inmobiliaria produce procesos de urbanización y suburbanización que afectan la producción de alimentos, por ejemplo, que también son formas especulativas. Y después tenemos lo que está tiñendo todo el resto, que es la financiarización de la economía, que aparece cuando aparece efectivamente, cuando se desata con los acuerdos de Bretton Woods, cuando se cancelan los acuerdos de Bretton Woods, cuando aparece la crisis energética, cuando aparecen las masas de dinero buscando oportunidades de inversión y entramos en la deuda externa. O sea, este proceso tiene razones muy poderosas, difíciles de contrarrestar con políticas de desarrollo local. Voy a hablar algo del Cono Sur, que estaba en el título de la ponencia, porque si no me quedo. En el Cono Sur, que hay una de las agroquímicas, una de las grandes empresas, pero a su vez está manejado por grandes empresas, se llama Syngenta, que a lo mejor la conocen algunos de ustedes, llamó la República de la Soja, al Cono Sur, que es Argentina, es Uruguay, es Paraguay, es Bolivia y es Brasil. En esos 55 millones de hectáreas que están cultivadas por soja en el Cono Sur, quienes controlan ese proceso, 55 millones de hectáreas, en esa parte, en la mayor parte, predomina el monocultivo de soja transgénica, que requiere glifosato, se fumiga con glifosato, con las consecuencias para la salud, para el medio ambiente, para la vivencia, para los alimentos que esto significa. Y se deforesta permanentemente para ampliar la superficie. Esto es el territorio sobre el cual vamos a aplicar desarrollo territorial en propuestas de asociación. Estas son preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, acá algunas. Todo esto afecta a la soberanía y la seguridad alimentaria. La producción de biocombustibles por un lado, la deforestación, la desertificación, las inundaciones, el consumo de carne en aumento, países como China o países desarrollados, que desplaza la producción agrícola para la alimentación de las familias, y toda la expansión de la suburbanización. Aquí algunas fotos, estas son las sojas, una plantación de soja en Argentina, vemos extensiones tremendas de producción de soja que tienen hacia el infinito, y aquí los granos, cuando se cosecha y los camiones con granos, aquí tenemos los aviones fumigando glifosato, y ahí tienen la foto de abajo en una escuela. Esto genera, está la escuela ahí, Con lo cual, bueno, esto es una disputa enorme, pero enorme, enorme en términos de ciencia y técnica, de investigación. Monsanto investiga para que se diga, que el glifosato no produce, no produce problemas de salud, y con muchos recursos, y para atacar a los médicos y a los investigadores que están diciendo lo contrario, están mostrando a la gente enferma de cáncer con esto, con estas fumigaciones, pero en cantidad, y hay una disputa de poder. Esto es un territorio. Claramente un territorio de fumigación, el territorio de la soja, esto que hablan, la República de la Soja, en donde hay una verdadera disputa de poder entre las productoras de transgénicos y de agrotóxicos y una parte de la población que justamente está mostrando, una parte de la población, porque por otro lado le llega que esto no produce, hay un discurso cultural en todo esto. Y los gobiernos, y según... según si son gobiernos locales o gobiernos nacionales, acabamos de tener a nuestro presidente Macri diciendo que, poniéndose en contra de una ley que impide fumigar con glifosato a 1000 metros de las escuelas. Esa ley está, que se hizo hace poco. Y nuestro presidente se horrorizó por esa ley, diciendo que legislan cualquier cosa los jueces, se horrorizó porque eso afecta a la producción en un 20%. De las vidas, nada. De las vidas humanas, de niños, mujeres embarazadas, gente grande, no dijo nada. Bien. Este es un mapita de la zona sojera argentina, solo de la zona sojera argentina, simplemente para mostrarles cómo creció. En 1960 no había nada. Cuando se aprueba la soja transgénica, ya aparece una mancha importante. Y después, es 2002, hoy día es mucho más, esta mancha se expande hacia todo el nordeste argentino. Toda esta zona tiene un grado de deforestación impresionante y está sometida a problemas ambientales altísimos, como por ejemplo las inundaciones, además de los que les estoy hablando de la salud y las fumigaciones con glifosato. Pero además... hay un programa que es de la Iniciativa para la Integración de IRSA, que ustedes a lo mejor lo conocen, el IRSA, porque es un programa para toda América Latina, es la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana, que son grandes inversiones del Banco Mundial y de todos los ámbitos, el BID, inversiones de carreteras, de puentes fluviales, de túneles, pero que van avanzando, esto es desarrollo territorial también, que van avanzando sobre todos los territorios de América Latina, todos, en Ecuador estoy segura que hay también una propuesta del IRSA, perdón, ¿estoy en la hora?
No, tiene.
Es impresionante ver lo que hace el IRSA, porque está transformando el territorio de América Latina con las inversiones en infraestructura que en algunos lugares se le oponen las comunidades locales y en otros no. Esto ha pasado por Bolivia, Evo Morales lo ha defendido, las comunidades se le han enfrentado. Es decir, es una magnitud de transformación del territorio impresionante. Y esto tiene que ver con el intercambio global, local, y con estas grandes producciones, con este modelo extractivista, sojero, minero, metalífero, que pretende, son estos territorios en los cuales pretendemos llevarnos todo. Bien, esto es justamente, son por vía fluvial, se logró que las vías fluviales del Paraná y Paraguay transportar toda la soja sojera, y ahí están transportando la soja, Esto refiere al riesgo ambiental, son los ámbitos de inundación producidos por la soja en Argentina, todas las inundaciones. Esto es una foto de las inundaciones, campos anegados, que algunos quedan por años anegados. Pero todo esto, ¿en dónde se da? En una economía sumamente desigual, que es la otra cuestión del contexto que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en desarrollo territorial. Organismos internacionales que se ocupan de estudiar esta temática que trajo, algunos de ustedes lo conocerán, a Piketty, la desigualdad, el capital y la desigualdad del capital analizando la riqueza, la economía mundial está al servicio del 1% más rico, estudio ahí de figura, la distribución de la riqueza es cada vez más desigual. Cada vez el producto de la riqueza mundial queda, ese producto, como si lo viéramos así, es todo esto, el porcentaje que queda en manos del 1% o el porcentaje que queda en manos del 10% de los más ricos es cada vez mayor, de esta torta cada vez la mitad más. En el año había, en un momento, había el 1% más rico estaba compuesto por 388 mega ricos que tenían la misma riqueza que la mitad de la población mundial. La misma riqueza, 388 que 3.500 personas. Pero esos 388 cada vez son menos. 5 años después son 88 y 5 años después son 10. Entonces, este mundo se torna cada vez más desigual, y en esa desigualdad es donde tenemos que pensar qué desarrollo es el que estamos pensando. Bueno, voy cortando. Acá corto, termino con esto. Por eso yo creo que, así como dijimos, tenemos que desligarnos del pensamiento que nos domina. Creo que si pensamos desarrollo tenemos que pensar en autonomía. Tenemos que ser autónomos, tenemos que lograr no depender de los comandos de propuestas que vienen desde el primer mundo, que en realidad siempre nos ha colonizado y nos sigue colonizando. Tenemos que, claro, esto no se hace con cualquier gobierno, ¿no? Pero tampoco podemos pensar en soluciones nacionales, que es las que estas propuestas de desarrollo territorial nos llevan. Nos llevan cada vez a lo más chiquitito: desarrollo local, desarrollo territorial, global, local, dejando de lado los gobiernos. La mirada de que los territorios son los que producen. Nosotros tenemos que buscar asociaciones regionales latinoamericanas. Tenemos que asociarnos los gobiernos, asociarnos los pueblos. Y en esa asociación de gobiernos y de pueblos, tenemos que tener otra mirada del territorio. No la mirada esta del, que no digo que no, no digo que no terminantemente, de identidad, de consenso, sí, esa también, pero el territorio es un ámbito de disputa. Y como dice, voy a citar a dos geógrafos, a Milton Santos y a Zoya. Milton Santos dice que el ámbito de los lugares es el ámbito de nuevas regulaciones, de las regulaciones que se puede dar la sociedad, el pueblo, para enfrentarse a las regulaciones de los gobiernos. Ese es el ámbito de la acción política, también lo dice Zoya. Ese es el ámbito de la acción política, habla del tercer espacio, de las vinculaciones entre los actores, y de otra manera habla también como que es el ámbito de la acción política. Entonces, para mí, toda propuesta de desarrollo para cambiar esta matriz que en realidad nos mantiene en un lugar de subordinación, para superar estas cuestiones, pasan por alianzas, pasan por alianzas, alianzas latinoamericanas en principio, y por un cambio de concepción que también requiere de gobierno. ¿Y de dónde se puede surgir esto? Desde los propios lugares, desde la acción política. Justamente ahí es donde debemos reivindicar el territorio, ahí es donde debemos reivindicar lo local, y lo local, lo territorial, desde la lucha por buscar nuevas regulaciones, no las de dominación. Dejo ahí. Bueno, de nada. Bueno, gracias.
Vamos a dar paso a los comentarios de nuestros visitantes gubernamentales.
Sí. Bueno, pues voy a ver si me ajusta un tiempo más.
Perdón. Sí.
Vamos a ver, yo comenzaría diciendo que estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, con todas las reflexiones que Manuel planteó ahora, menos con una que matizaría un poco, y al final podemos iniciar un debate. Lo que sí tengo es una perspectiva diferente, que es una perspectiva de todo esto básicamente europea, y en Europa se insistió mucho en el concepto de desarrollo territorial y de desarrollo local. Esto es un tema, podríamos decir, que recurrente desde la propia fundación de la Unión Europea, primero de las comunidades europeas. Básicamente, por lo que comentaba Mabel, esto surge con las políticas
de cierta regulación estatal en el marco del capitalismo y sobre todo el keynesianismo, y da un poco la impresión de que en Europa ese tipo de políticas pues siempre tuvieron un poco más de importancia, probablemente porque también durante 45 años del otro lado de Europa estaba la Unión Soviética y estaban los países del Este, y había que ofrecer, o había que espabilarse un poco más en ofrecer buenas posibilidades sociales y territoriales a la mayor parte de la gente y de los lugares, ¿no? También yo creo que tuvo mucha importancia en el caso europeo en el desarrollo territorial, y es una política importante, es decir, la mayor parte del presupuesto europeo se destinó a buscar desarrollo territorial para conseguir una cierta idea común de ciudadanía europea, que es lo que se llamaba cohesión. Si no había cohesión territorial, no había creación de una Europa que pudiese funcionar, y también por una cierta tendencia que Europa todavía mantiene, incluso en estos momentos, y es a que territorios, igual que sociedades demasiado desiguales, no funcionan. Entonces este axioma sí se mantiene, es decir, la Unión Europea, que no es especialmente progresista en los momentos actuales, sí da pluses en los presupuestos nacionales o en la cantidad de dinero que reintegra los Estados, sí van en la dirección de reducir las desigualdades sociales, según mecanismos de medición muy genéricos, pero bueno, es un indicador. Normalmente los países del centro y del norte de Europa salen siempre mucho más beneficiados. Entonces, para nosotros era un poco este elemento. ¿Por qué? Porque se hace una apuesta de integrar los territorios y se descubre que los territorios tienen unos contrastes muy marcados. Que la Unión Europea había regiones o territorios industriales muy desarrollados, la cuenca del Ruhr, o el sur de Alemania desde un principio, o la región parisina, y áreas muy, muy, muy atrasadas que se quedaban atrás y que ponían en riesgo toda la construcción supranacional europea o la construcción de algunos estados. Aquí yo creo que tuvo mucha, mucha importancia las teorías territoriales italianas, los mismos que dos generaciones o tres después hablan de los distritos industriales innovadores, ¿no? Politécnico en Milán y toda esta gente, sobre todo la cuestión meridional. Esto es un problema que normalmente afecta a muchos países. En Italia lo pusieron un poco como ejemplo, y es que hay un norte muy desarrollado y un sur que se fue quedando progresivamente atrás. Esto en estos momentos no es tan cierto, pero todavía se sigue insistiendo en estos desequilibrios. Entonces, el concepto de dos países o tres países en uno, yo creo que aquí en Ecuador puede ser pertinente esa reflexión, ¿no?, de que hay distintos ritmos de desarrollo territorial, animó mucho que se pusieran en marcha estas políticas. Y luego también que en Francia, como otros países europeos, como en Holanda o en Dinamarca, sí existe un lobby de pequeños y medianos productores agrarios muy fuerte. Sí, existe un lobby campesino realmente con mucha influencia, que normalmente presionó, influyó sobre distintas opciones políticas y luego transmitió a la política europea que la cuestión rural no era una cuestión menor a la hora de gobernar o de generar cierta cohesión o cierto reequilibrio territorial en Europa. Esto es importante porque siempre que hablamos de desarrollo local o endógeno o territorial, es como consecuencia de que aparentemente la riqueza y las posibilidades de seguir creciendo se concentran en las ciudades, en las áreas metropolitanas, y un poco en las áreas rurales, da la impresión, simplemente como hipótesis, pero como si fueran los territorios perdedores o los territorios que quedan atrás. Entonces hay que intervenir en ellos para que no queden muy atrás. Y esto fue una lógica que durante mucho tiempo tendió a funcionar en el ejemplo europeo. Luego también tenemos una costumbre de los europeos, que la apuntó Madel, y es que creamos una serie de ideas o interpretaciones del mundo y creemos que son las que valen, lo cual no es cierto, pero tenemos muy, muy arraigado y exportamos durante toda la época contemporánea esta idea de que nosotros desarrollamos desarrollo local o intentamos trabajar en desarrollo endógeno o en gobierno participativo, y parece que en otros lugares vinieran luego unos decenios después a desarrollar esto. No es cierto, pero sí es cierto que muchas de estas ideologías del desarrollo territorial, del reequilibrio territorial, de intervención en los territorios como sujetos, se produjeron muy rápidamente y muy apoyados por las instituciones europeas, fundamentalmente entre los años 60 70 y el año 90 y todavía continúan aplicándose. Todavía, por decirlo de alguna forma, que el Estado garanta que no se produzcan desequilibrios territoriales o regionales demasiado fuertes en su interior es un objetivo de cualquier gobierno europeo. Las fórmulas varían mucho, que se produzcan contrastes muy fuertes entre la región más pobre de Bulgaria y la más rica de Alemania no está bien considerado en las políticas públicas ni la planificación estratégica en relación con todo esto. Entonces, si hay una cierta tradición en relación con este contexto. ¿Qué sucede? Con una población rural completamente diferente, con un territorio mucho más pequeño, con unas densidades mucho mayores, con un nivel de accesibilidad territorial entre los lugares mucho mayor, con lo cual el contexto geográfico es completamente diferente. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo, no se pueden aplicar muchos conceptos de muchos pensadores o de grandes pensadores europeos o de grandes pensadores norteamericanos a otros lugares porque quedan fundamentalmente descontextualizados. Un aspecto en el que sí me parece que se puede avanzar un poco, esto sí es un poquito más abstracto desde nuestra perspectiva, es en esta idea de la planificación multiescalar y multitemporal, no como rótulo de la CEPAL, que estoy de acuerdo con la crítica que se hace, sino porque sí se descubrió que la planificación temporal más o menos rígida no tiende a funcionar demasiado bien. No funcionó los planes quinquenales, no funcionó los planes septenales, creo que había en Francia, no nos funcionó los planes de desarrollo en España. Entonces se tiende a introducir nuevas políticas de desarrollo muchas veces mucho más flexibles o superpuestas. Cada escala puede tener una determinada temporalización de los planes o puede ir cambiando y no parece que plantee muchos problemas. Y luego el tema multiescalar. Nosotros tenemos muchísimas administraciones superpuestas. Esto yo creo que en principio puede ser malo, pero yo creo que para nosotros no es demasiado malo. Hay una administración local bastante articulada, bastante estructurada. Tenemos una relativa o fuerte regionalización en algunos países más que en otros, en Alemania, en Bélgica, en España, en parte en Italia también, donde no la había en Portugal o en Francia, tienden a introducirse mecanismos de descentralización. Entonces existe un poco este nivel intermedio. Y luego están los estados. Y aunque se tiende a defender mucho que los estados son muy protagonistas en Europa, ya no son tanto, y luego viene la escala europea. Y jugar un poco con estas escalas a nosotros nos ayudó a hacer una planificación un poco más ajustada. Porque así cada lugar o cada territorio pues tiene un modelo territorial diferente. No tenemos que importar el modelo territorial de la región de al lado ni buscar que nos resuelvan con sus soluciones nuestros problemas que son diferentes. Entonces, si se aplica muy flexiblemente, podría tener un cierto interés. Nosotros lo que hacemos ahora, y a nivel general, creo que también algunas de estas cosas están en los objetivos del milenio, es fijar cuáles son los objetivos del desarrollo territorial o del desarrollo local, desarrollo endógeno. No utilizamos menos el término desarrollo local y desarrollo endógeno en Europa precisamente por esta perspectiva crítica. Se animó a que desde las instancias comunitarias se animó a que se aplicase el desarrollo local e endógeno, se dejaba caer un montón de millones en las regiones rurales o menos favorecidas. Normalmente los intermediarios de siempre, los poderes locales, los grupos de interés, se quedaban con ese dinero, lo gastaban, no venía mal, pero tampoco se hacían estrategias de desarrollo que durasen mucho en el tiempo. Entonces se habló muchas veces de desarrollo endógeno, que eran falsos procesos endógenos de decisión. Eran los alcaldes con la asociación de pequeños productores que tenían controlada, con las mujeres rurales que habían formado la víspera, etcétera, etcétera. Y estos problemas en Europa provocaron bastante despilfarro de muchas ayudas. Y ahora se habla de desarrollo endógeno, de desarrollo local, pero cada vez nos gusta más que sean los territorios los protagonistas de ese desarrollo. Se habla más de desarrollo territorial, pero con la idea de que nunca sea una lluvia que venga de arriba abajo, sino con procesos un poco más complejos, lo cual, para explicar brevemente, es muy complejo de formular. En relación, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cuáles pueden ser los elementos o los conceptos de la autonomía que Mabel planteaba desde mi punto de vista, un poco para comentar? Nosotros insistimos, yo insisto cada vez más en el concepto de sostenibilidad. El concepto de sostenibilidad, como siempre, es un concepto que es tan amplio que sirve para todo. Pero el concepto de sostenibilidad territorial, en primer lugar, tiene que ser una sostenibilidad temporal. Todo lo que hagamos en un plan, una intervención durante 3 o 4 años, tiene que durar. Cosa que muchas veces no sucede. En Europa no sucede. Me da la impresión de que en otros territorios tampoco sucede. Hay un plan, pasa el plan y ya nos olvidamos. Entonces, teóricamente para los territorios, las regiones más desfavorecidas, los colectivos menos favorecidos en cualquier país, el elemento de la sostenibilidad de las políticas de desarrollo yo creo que es bastante importante. Luego hay el segundo elemento, que es la sostenibilidad desde el punto de vista ambiental. Es decir, todas las políticas que desarrollemos ahora tienen que ir en la dirección de agredir lo menos posible al entorno, dado al ambiente. Tenemos que reducir. Es decir, las políticas de reducción del impacto ambiental tienen que ser fundamentales. Europa lo tiene firmado, que es en la estrategia 2020 y ahora 2030. Luego no la cumple mucho. Yo creo que lo único que se salva de lo que hace la Unión Europea en estos casos es que sí fija conceptos o ideas de reducción. Hay que emitir cada vez menos gases, hay que utilizar cada vez menos o hacer desaparecer los agrotóxicos, hay que gastar menos energía en los procesos productivos. Entonces, si fijamos un poco esos ejemplos, si lo hacemos a nivel local, esto también un geógrafo, Benno Berner, lo está planteando en esta iniciativa que tiene de la iniciativa del conocimiento, el entendimiento global, que quiere que sea una década, es decir, cómo desde lo local ayudamos a corregir el cambio climático, el cambio ambiental global, creo que también es importante. Y luego yo creo que un elemento más importante, que es el de la sostenibilidad organizativa. Cómo desde los propios territorios, de una forma que sea razonablemente democrática y participativa, yo creo que esto es uno de los graves problemas, podemos definir nuestro modelo territorial y podemos articular esta autonomía. Cuando hablo de territorios, se podría hablar a diferentes niveles. Y esto yo creo que es bastante más problemático. Esto significa gobierno participativo, significa hacer muchos proyectos de pocos fondos, pero donde se involucra la situación. Y luego significa encajar todo esto en un mercado global que es capitalista y que está financiarizado. Y eso va a ser muy difícil que en el corto o el medio plazo se rompa desde abajo, aunque se contribuya a romperlo. Una segunda cuestión, el desarrollo tiene que introducir desde el punto de vista criterios de justicia social, es decir, si no, si ningún mecanismo lleva criterios de reducción de las desigualdades sociales, no funciona. Yo creo que también es un tema, todo lo que hablemos de desarrollo o desarrollo territorial, o introducimos la reducción de las desigualdades sociales o no funciona. Pero esto antes era un planteamiento, como yo decía, anticapitalista o crítico del capitalismo. En este momento empieza a haber muchos capitalistas, muchos procapitalistas que están alarmados por lo que la economía desregulada está provocando en estos momentos. ¿Por qué? Porque con los niveles de desigualdad, con los niveles de descontrol ambiental que hay en el mundo, sí vamos hacia un colapso, como decía un colega nuestro de California, ¿no? Y esto es un problema serio. Y luego hay dos elementos, por lo menos nosotros somos bastante sensibles allí en España y en Europa, que nos marcan mucho en relación con la desigualdad social de rentas y la desigualdad territorial de desarrollo de los distintos territorios, que están muy de actualidad en el momento actual. ¿Cómo medimos ahora la desigualdad con los movimientos de población? A nosotros se nos están lanzando balsas llenas de subsaharianos o de refugiados que se mueren en el Mediterráneo y que tienen todo el derecho a pasar a Europa y tienen todo el derecho de integrarse razonablemente en determinadas áreas, en determinados territorios europeos, lo mismo que pasa aquí en la frontera entre México y los Estados Unidos. Podemos plantear un desarrollo territorial, como dice Toni Negri, el pensador italiano, dando la posibilidad de que yo quiera hacer el desarrollo territorial, pero no en el lugar donde estoy condenado, donde estuve condenado a nacer, y tengo el derecho que ejercieron todas las generaciones anteriores a la mía de moverme y de ir a trabajar a otro lugar que me parezca mejor. Entonces, un problema ético en el momento actual bastante, bastante serio. Es decir, no tienen derecho los hondureños a ir a trabajar a Estados Unidos si trabajan y cumplen con sus responsabilidades con la sociedad americana. Es un debate global que se plantea. Entonces, ¿cómo nos planteamos el concepto de desarrollo territorial? Y esto es un tema que en Europa ahora está influyendo mucho. Le damos más dinero a los europeos, a los de Mali y a los de Níger y a los sirios para que pacifiquen y para que tengan una revolución verde, o asumimos que una parte de su población tiene que trabajar con nosotros y tiene que integrarse en la sociedad europea. Esto es un debate, yo creo que muy fuerte y que afecta al desarrollo territorial. Y luego otro elemento que está muy, muy presente es la cuestión de género. Yo vengo de un país que se paraliza todos los 8 de marzo porque las mujeres se ponen en huelga y solo trabajamos el 49% de la población. A mí me desaparecen las mujeres de casa y se van a reivindicar sus derechos. Pero en el tema de desarrollo local, desarrollo rural, todas las caracterizaciones que se hacen en Europa, que se hacen en Galicia y en España, insisten en que en los territorios perdedores, en los territorios rurales, que quedan un poco atrás, las mujeres son más perdedoras. Entonces, si queremos tener políticas de estabilización democrática, de estabilización demográfica, si queremos tener políticas de desarrollo donde nuevos actores empiecen a participar, o se aplican criterios de discriminación positiva hacia las mujeres también en Europa, o tenemos un problema. El criterio de género para nosotros es muy importante. Luego se plantea siempre dos o tres cuestiones desde nuestro punto de vista. Vamos a ver, da la impresión de que esta estrategia de desarrollo territorial no da en escapado de lo que es la economía de mercado, lo que es la economía capitalista. Aquí el tema es, vamos a ver, ¿hasta cuánto hay que regular el mercado o hasta cuánto está desregulado? ¿Hasta cuándo tenemos el capitalismo financiarizado actual o hasta cuándo desde determinados debates intentamos establecer un control de los excesos de ese modelo de capitalismo financiarizado? Y aquí desde el desarrollo territorial es cómo se participa en ese mercado. Esto es un debate en el que a veces discrepo mucho con los geógrafos brasileños, cuando defienden al movimiento sin tierra, pues yo les digo, sí, hay que defender al movimiento sin tierra, yo estuve en algún acampamento, pero al final hay que vender las producciones. Y si se sacan mayores rentas por esa venta de producciones, podemos hacer que la gente que vive en las comunidades campesinas viva mejor. Esto en Europa hace 100 años o 200, los pequeños productores se agruparon, sobre todo en Francia, crearon el Crédit Agricole y crearon las mutualidades agrarias y mejoraron sus condiciones de vida. Entonces, hay que buscar cuáles son los nichos a partir de los cuales las estrategias de desarrollo territorial o rural o local permiten que la gente pueda mejorar sus condiciones de vida. ¿Por qué? Porque así también podremos vender mucho mejor el modelo de desarrollo territorial. No nos hablamos de desarrollo rural en la Italia del norte o la Italia del centro, o en el desarrollo de la agricultura postproductivista que no produce para el mercado, que hace producción ecológica o producción integrada en Francia, que llega al 20% del mercado, es a partir de experiencias que funcionaron, que hicieron vivir muy bien a la gente, o vivieron muy bien, bastante mejor a la gente, y que no generan impacto ambiental y que consolidan comunidades más o menos sostenibles. Entonces, esto era una tercera pregunta que yo me planteaba. La cuarta, el tema de la gobernanza y la participación. La gobernanza, como lo planteó muy bien Mabel, como que la ciudadanía junto con los poderes públicos participe. La gobernanza a veces se utiliza también con muy mala intención, ¿no? Para la gente la parte privada, el PPP, ¿no? El partner privado-público, ¿no? Pero la gobernanza real, ejemplos de participación. En España, con todos los movimientos, y en Grecia, de los indignados que ocuparon las plazas y que intentaron desarrollar una nueva política, se volvió a recuperar una cuestión que es muy clásica en América y que nosotros los europeos aprendimos mucho, que es que son las asambleas de barrio o que son las asambleas de comunidad para decidir ¿qué se quiere hacer? Desde el punto de vista territorial, los grupos de acción local que están concebidos en la Unión Europea, si tienen mucho de este elemento participativo, tienden a funcionar mejor. Nosotros también nos planteamos dos últimas cuestiones más y luego un comentario, tres minutos, o sea que creo que ya brevemente y no debo de hablar mucho más. ¿Cuál es el modelo económico? ¿Cuáles son los objetivos económicos? Digo desde una perspectiva europea que no es exportable, pero yo no puedo comentar mucho más estos modelos. No puedo resolver los problemas desde una perspectiva latinoamericana. ¿Qué hacer desde el punto de vista económico? Hombre, en principio en Europa existe un cierto consenso, prácticamente de todos. Por un lado, el modelo extractivista que planteaba Mabel, de producción indiscriminada de recursos, de agresión a la naturaleza, es un modelo que generamos nosotros históricamente, o que generaron los que vivían donde vivimos nosotros ahora, en Europa, es decir, fue este modelo industrialista, fordista, con todas sus evoluciones, pero en estos momentos tenemos claro que ese modelo no funciona. Puede funcionar en un determinado momento, tampoco lo discutimos. Yo estuve en diciembre en la India, en Uttar Pradesh, y la revolución verde y los modelos agronómicos agresivos hacen que la población tenga alimentos. Hay que plantearse si ese es el modelo o no es el modelo. Hay una estructura de pequeña y mediana propiedad junto con latifundios, muchísimo más complejo, aún hay sociedades campesinas muy, muy densas, y es en las que se basa el poder ahora, y era uno de los debates que había, pero en Europa tenemos claro que no funciona este modelo extractivista. Entonces tenemos que irnos a un modelo menos agresivo, a un modelo con pequeñas y medianas propiedades, y la clave donde el desarrollo rural o el desarrollo local funciona es estructurando cada vez más en cooperativas y modelos más flexibles, empresariales, pero con cierta tutela pública siempre, con cierto respaldo público siempre. ¿Dónde estamos de acuerdo con el modelo económico? Economía ecológica. Bajamos las emisiones, nosotros que somos los que vamos más pasados en emisiones y en emisiones de CO2 y de todo tipo de porquería a la atmósfera, y tenemos que construir un modelo económico que sea más eficiente, que generen menos residuos, que generen menos impactos. Y luego lo que menos se está cumpliendo, pero en el fondo es como el mantra del desarrollo allí, es la idea de inclusivo. Y esto nos plantea otro problema. Inclusivo, claro, ¿qué significa? Que todo el mundo trabaje. Pero en Europa esto ahora empieza a estar un poco complicado. Es decir, cada vez hay más trabajo y en algunas sociedades cada vez hay menos empleo. Todo el mundo hace todas las cosas, hace todo, trabaja durante todo el día, aunque sea enfrente de un ordenador, informándose, y no recibe un salario como lo recibía tradicionalmente. Entonces, aquí hay que plantear también debates. Hay que generar un poco estas ideas de inclusión social. Se está empezando con el debate de salarios mínimos o salarios sociales para la población que trabaja pero que no tiene empleo, y tenemos que plantear esto. Y también sociedad inclusiva en cuanto que los europeos antes éramos teóricamente solo nacidos allí y luego emigrábamos al resto del mundo, y ahora nos llegan inmigrantes de otros lados, y los europeos pues podemos ser muy, muy diferentes entre nosotros mismos, afortunadamente. Y luego, una última cuestión. Y yo reivindico mi disciplina, ¿no?, y la de una parte de aquí, que es la geografía. Para mí es muy importante el concepto de modelo territorial. Lo expresó muy bien antes Mabel. Modelo territorial, que es cada territorio tiene que elegir qué va a hacer en cada momento. Y eso sí es lo fundamental. No pueden venir ideas de arriba, pero de arriba no puede venir un modelo estricto de cómo se debe planificar el territorio. Yo, en relación con el ejemplo cubano, con una profesora de La Habana, escribí un artículo con ella muy crítico, y ya está en Cuba ahora y defiende el modelo sobre la planificación cubana. ¿Por qué? Fallaba porque era absolutamente rígida y la decisión que se tomara en un comité central se aplicaba a los territorios. Al final no había territorio. Había simplemente objetivos económicos. Hasta que desaparecía ya ni siquiera había objetivos económicos. Entonces tenemos que pensar en modelos muy flexibles y en la recuperación de modelos territoriales y modelos de desarrollo a la escala local, a la escala regional o a las escalas que queramos plantearnos. Y luego solo una pequeña discrepancia con Mabel, como era o comentante o replicante, ¿no?, como en este debate, y es yo no creo que en estos momentos que él, que por decirlo de alguna forma, el capitalismo está absolutamente financiado, está fuera de control, sobre todo porque son flujos de capital que no se sabe ni quién los maneja. Pero yo sí creo que el capitalismo, en relación con estrategias de desarrollo territorial, es mucho más flexible de lo que en principio parece. Yo ahí sí me baso un poco lo que dicen algunos filósofos o algunos pensadores europeos. No, si sé que este filósofo esloveno, ahora también Bruno Latour, plantea algunas cuestiones, y dice, mientras sigan ganando dinero, pueden asumir ganar menos dinero y adaptarse a modelos más ecológicos, a modelos más participativos. Tampoco desde este punto de vista, claro, de América Latina, yo hablo desde Europa. También hablo con la gran distorsión que se está produciendo en el desarrollo local y territorial en el momento actual, en el mundo actual, que es Asia. Asia en estos momentos es el centro del mundo. Entonces, ahí sí está habiendo estrategias de desarrollo local y territorial que conocemos menos, y las reglas de juego ya no son como, por lo menos como las que yo creía hace 15 o 20 años. Entonces, yo ahí simplemente diría, podemos tener quizás una visión en relación con el desarrollo territorial y abrir algún espacio de negociación. Mientras la esencia del sistema no se modifica, todo se puede cambiar, básicamente. Es una de sus obras, releyendo el manifiesto comunista. O sea, que no es muy, muy sospechoso. Un poco para intentar caracterizarlo. Entonces, si hay espacios para estrategia de desarrollo local y territorial en relación con todo esto, en escalas muy concretas, en comunidades muy concretas, y sí puede haber modelos nacionales o pequeñas agrupaciones supranacionales de desarrollo dentro de unas lógicas mucho más justas y mucho más redistributivas y mucho más responsables ambientalmente. Era esto. Vale, gracias.
Bueno, me invitaron para que comente la ponencia de Mabel, pero ahora tengo dos ponencias. Entonces, yo voy a comentar la ponencia de Mabel, nada más. Muy difícil retomar los elementos de la segunda ponencia. Bueno, me pareció muy, muy interesante, muy importante lo que dijo Mabel, sobre todo que viene a hacernos recordar un poco la historia, ¿no? Desde la planificación del Estado hasta el desarrollo territorial. Sorprendentemente yo he pasado por todas esas etapas, porque empecé como funcionario de lo que era la Junta Nacional de Planificación en el Ecuador, ¿sí? Y he terminado hablando de desarrollo territorial, me parece bien. Pero esto de la dimensión histórica es un asunto muy importante para lo que sería el desarrollo territorial. Frecuentemente lo dejamos de lado y pensamos que alguien nos va a dar la solución. Por ahí ha venido un modelo, y hemos hablado bastante de modelos, yo veo mucho de los modelos, ¿sí? Porque están hechos en otros contextos, están hechos con otros actores, se hacen sobre realidades completamente diferentes y que muchas veces no tienen nada que ver con la realidad de cada país, inclusive de cada país. Si bien estamos en América Latina, entonces creo que esta especificidad histórica muestra, ¿no es cierto?, un elemento a considerarse y a recuperar en la reflexión del desarrollo territorial, ¿sí? Por ejemplo, el caso ecuatoriano es que es un país muy pequeño y todo el mundo piensa que como la escala, para hablar de geografía, aunque yo no soy geógrafo, está mostrando una escala pequeña de un territorio, sin embargo es un país altamente diferenciado. Altamente diferenciado y por lo mismo muy complejo, ¿sí? Por algo será que aquí no hay land grabby, que aquí no tenemos la soya o la soja, ¿sí? Porque no hay el espacio físico para desarrollarlo. Entonces, este elemento de territorios altamente diferenciados hace que el Ecuador y algunos países pequeños de América Latina sean una especificidad. Y por lo mismo, necesitamos desarrollar investigaciones, desarrollar trabajos que nos muestren por dónde estamos y qué es lo que tenemos en los territorios para poder, ¿no es cierto?, plantear elementos de desarrollo territorial, ¿no? Otro elemento que me parece que también ha sido topado acá en el análisis es que el desarrollo territorial, como decía Mabel, es construcción social, pero depende mucho, ¿no es cierto?, de la dinámica de los actores sociales que están en el territorio, ¿sí? Y por eso, por esa vía, creo que sí podemos hablar de esta disputa, ¿no?, de los actores sociales que se da en los territorios. Y ese es un elemento importante, porque al recoger toda esa dinámica, estamos planteando alternativas al modelo territorial existente, si es que existe, o al modelo capitalista existente, ¿sí? Justamente porque han fracasado las iniciativas de planificación territorial en el Ecuador que hizo este gobierno de Correa, porque justamente se planteó o vino desde una mesa como esta, tal vez un poco más grande, donde estaban sentados los planificadores del Estado y decidieron, así es como vamos a agrupar los territorios, sin considerar para nada, yo diría, qué organizaciones existen, cuál es la dinámica de los actores, qué pasa con los procesos políticos y sociales de apropiación del territorio, etc. Absolutamente desde arriba, y eso ha fracasado, porque no se consideraba qué es lo que estaban haciendo los actores. El caso más sintomático sobre el cual yo siempre vuelvo es, por ejemplo, el de un territorio como Tungurahua, que es una provincia acá que es considerado por RIMISP como el modelo a seguir en América Latina. Pero la especificidad de ese modelo es que justamente ahí no intervino el Estado, no intervinieron las ONGs, no hubo una intervención externa. Entonces, ¿qué pasó? Es la dinámica de los actores, tal vez con un diálogo con los gobiernos locales, lo que permitió crear condiciones de desarrollo económico, social y organizativo. Un caso muy importante. Claro, RIMISP lo califica como el territorio win-win-win, ¿no?, ganador. Esa teoría del territorio de ganadores y perdedores, sin considerar esta especificidad histórica, ¿no? Yo alguna vez he querido hacer un estudio comparativo de ese territorio con los de Italia, porque tiene unas características bastante similares de desarrollo endógeno, ¿no?, de dinámica de los actores, de articulación entre los productores, de generación de pequeñas empresas, etcétera, etcétera. Y los italianos ahí no aparecieron nunca, ni tampoco creo que ninguno de estos productores leyó, ¿no?, los distritos italianos. Sin embargo, hay elementos comparativos que pueden ser interesantes, ¿no? Entonces, eso me lleva a otro punto, que es en los territorios y su especificidad, ¿no? ¿Qué es lo específico de estos territorios? ¿Qué es lo que a estos territorios les puede permitir, ¿no?, disputar social y políticamente, ¿no es cierto?, con otros grupos sociales que también están organizados? Hay que pensar que los territorios no solamente están formados por campesinos o por productores rurales, hay actores poderosos, ¿sí?, que están más organizados que los mismos campesinos, ¿sí? Me acuerdo que un ministro de Agricultura, que es el profesor de la ESPOL, uno de los primeros ministros de Agricultura del gobierno de Correa, decía, yo quiero hacer reforma agraria, pero no puedo hacer reforma agraria si no hay movilización campesina, no puedo hacer desde arriba. Es un problema de que los campesinos no están organizados y no están luchando por una reforma agraria ni en los territorios a nivel del país. Entonces me parece que este es un elemento a considerar, la especificidad. Y finalmente, para no aburrirles mucho con todos estos planteamientos, creo que frente a los modelos hay que preguntarse quién construye el modelo, quién lo construye, ¿sí? Si son los gobiernos, la comunidad europea, está bien, ese es un modelo. No sé si todos estas iniciativas de los modelos de desarrollo rural que se dieron en Europa, finalmente partieron de una gestión del modelo desde abajo, o ya fue más bien una gestión, ¿no es cierto?, una concepción del modelo desde arriba y su aplicación. Creo que esto es importante, ¿no?, porque los modelos, por ejemplo, el modelo de TR que al cual ha hecho mención Mabel, es un intento, un buen intento, pero de técnicos, ¿no? De técnicos bien intencionados, por supuesto, que quieren que se repita, que se replique la experiencia de Tungurahua a nivel de todo el país, ¿no es cierto?, o de toda América Latina, inclusive, cosa que no se va a dar, pero que no se ha planteado la necesidad de incorporar en la construcción del modelo estas iniciativas que están dadas en los territorios y que muchas veces no los vemos porque las consideramos que no sirven, porque las consideramos secundarias, porque las consideramos que esas iniciativas no calzan en un modelo competitivo, ¿no? Y peor es un modelo competitivo a nivel mundial. Entonces nos olvidemos de eso, ¿no? Vamos a ver, vamos a imponer actividades que nos lleven a competir en los mercados mundiales, que nos lleven a ser ganadores en los mercados mundiales. Y me parece que ahí hay un vacío que únicamente puede ser llenado a través de estas investigaciones que hay que hacer pacientemente en los territorios para darle carne, ¿no es cierto?, a los elementos que pueden servir para construir un modelo alternativo de desarrollo territorial.
Muchas gracias.